Continuáis en la sintonía de Radio Clara y como todos los lunes en primera emisión, pero también en otros momentos aquí en Radio Clara, vamos a hablar con Bruno Lima Rocha, que está en Brasil, en Río Grande do Sul, y también con Abel Ortiz, que está en Asturias. Y todas las semanas solemos tocar un tema o dos, alguno relacionado con América Latina y otro que sea de carácter más de todo el mundo, vamos, porque iba a decir más internacional, pero en fin, eso no cuadraría. Así que saludamos a Bruno. Bruno, buenos días.
Buenos días a ti, a Manolo y a Abel, y a la gente que nos escucha por radiofrecuencia y por la web.
Muy bien, así se hace. Abel, buenos días.
Buenos días, Manolo, buenos días, Bruno, buenos días a todas y a todos.
Muy bien, pues teníamos pensado hablar de dos asuntos. Uno de América Latina, que iba a ser Honduras. Han pasado ya días, terminaron las elecciones. Prácticamente en los medios de comunicación corporativos, como llama Bruno, los medios de comunicación de ellos, no vemos casi noticias relacionadas con Honduras, con lo que allí está pasando, con lo que pasa con Zelaya, pero también con lo que pasa con la gente, que está haciendo la gente y que están haciendo con la gente. Se habla de represión, se habla de dura represión a los sectores de la oposición que están en la calle manifestándose, que no han aceptado estas elecciones, que siguen reivindicando pues una democracia cierta en Honduras. Y bueno, podía empezar en esta ocasión, Abel, porque tú sí que has tenido más información y así le damos a Bruno la oportunidad de opinar sobre esa información. ¿Te parece?
¿A qué información en concreto te refieres?
Bueno, tú me has dicho que estaban pasando más cosas, que había habido incluso algún muerto, ¿no?
Sí, hay una represión generalizada, hay atentados, hay muertos y la situación en Honduras va calentándose por momentos. He leído una entrevista a Zelaya que daba unas explicaciones que desde, bueno, evidentemente es el punto de vista de Zelaya, pero el punto de vista de Zelaya en este caso hay que considerarlo. Y él explica su destitución, o el golpe, no es una destitución, es un golpe de Estado, lo explica diciendo que él firmó con Chávez la alternativa bolivariana para las Américas, el ALBA, en agosto del 2008. Y entre esos acuerdos entre Venezuela y Honduras, uno de ellos era que Venezuela se haría cargo de las explotaciones petroleras en el Caribe, de las que se supone que Zelaya decía que había en el Caribe hondureño, es decir, que había prospecciones para que aparezca petróleo en Honduras y que Zelaya habría dado esas oportunidades a Hugo Chávez, lo dice él mismo. Y luego decir también que citaba al aeropuerto de Palmerola, que es el aeropuerto militar de los Estados Unidos, de la zona más importante, que había llegado a un acuerdo, o era una promesa, convertirlo en el aeropuerto civil más importante, no solo para Honduras, sino para los países limítrofes, también Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Es una base militar construida por los Estados Unidos y son las dos grandes explicaciones que surgen ahora por parte de Zelaya, ¿no? Porque hasta ahora habíamos oído otros argumentos. Ahora Zelaya apunta directamente a los intereses petroleros y apunta directamente a los intereses militares de los Estados Unidos. Bueno, son las explicaciones de Zelaya, pero son unas explicaciones.
Bruno, dinos.
Sí, mira, yo estaba escuchando ahora a Abel y algo me informé esta semana, ¿no? Y hablé con gente por teléfono ni por Skype, sino por mail. Leí algunas cosas y yo tengo por costumbre, desde que todo empezó, a manejar un sitio web llamado hablahonduras.com, que es un sitio muy interesante, que ellos tienen un proyecto que ellos llaman de periodismo ciudadano. Sería no solo el vocero oficial de la resistencia, sino uno de sus voceros oficiosos. Es manejado por gente que está fuera de Honduras, pero tienen contactos de los que están viviendo ahí. Y la convicción que uno hace ahora leyendo a lo largo de la semana lo que está pasando allá, y después que se eligió al presidente Lobo ese, es que ya hay un ritmo de guerra sucia en Honduras. ¿Está bien? Los números son bastante, bastante grandes. Y, por ejemplo, acá ellos dicen, según datos del recién conformado Comité de Presos Perseguidos y Exiliados Políticos del Golpe de Estado, serían más de 130 las personas con procesos judiciales, entre ellas 5 todavía detenidas. Más de 100 con medidas sustitutivas a la prisión y más de 30 en el exilio. Y aquí hay una larga lista de asesinados en los últimos meses. Y acá está hablando de... Intentaron asesinar el coordinador del Frente de Abogados contra el Golpe, el señor Neftali Roderno, y eso de matar abogados me acuerda mucho a Colombia, mucho a Colombia, y líderes campesinos y dirigentes reconocidos de la resistencia, del Frente de Resistencia, hay desapariciones, o sea, por ejemplo, acá está diciendo, mira, voy a leer un párrafo y volvemos al debate, ¿está bien? Continúa 22 de diciembre, ¿tá? Y el relato viene del italiano Giorgio Trucchi, yo lo conozco, es un italiano radicado en Nicaragua que hace, es un reportero, ¿no? Que hace campaña en contra lo que sería el glifosato que utilizan ellos, glifosato, allá en Nicaragua, ¿está bien? No, y la misma química que se utiliza en Colombia para deforestación, dice acá el párrafo ese, ¿no? Continúa la ola de violencia y represión en contra de miembros de la resistencia hondureña. Durante la última semana, diferentes organizaciones de derechos humanos del país han denunciado las desapariciones del joven Abner Hernández, miembro del Comité de Disciplina de la Resistencia, quien fue visto por última vez junto con Walter Troches, defensor de derechos humanos, asesinado en el 13 de diciembre, o sea, hace 20 días o menos, de Carlos Trucio Maldonado, vicepresidente del Movimiento de Resistencia de Choloma, departamento de Cortés, y el asesinato en Tegucigalpa con un disparo en la cabeza de Karen Yesenia Hernández Mondragón, esposa de un miembro conocido de la resistencia. O sea, hay hombres encapuchados que están detuviendo gente, deteniendo, secuestrando. Hay una represión bastante fuerte contra el movimiento unificado campesino de la UAN, que todavía está realizando toma de tierras. Yo creo que en función de la movilización civil y popular a favor de la resistencia y contra el golpe, no sería necesariamente a favor de Zelaya. Lo que se está armando en Honduras es el modelo democrático posible en Latinoamérica para los neoliberales. Una democracia formal aparente, un Estado de Derecho a medias, y si hay mucha movilización civil y se empieza a contestar la legitimidad del gobierno, lo más sencillo para esta gente es aumentar los niveles de violencia a partir de los dispositivos y de los recursos humanos de muerte que tienen ellos, y Honduras tiene muchos, los tiene todos, la verdad, y así frenar todo y cualquier tipo de lucha de tipo social y popular en contra de este modelo de democracia, y aunque este tipo de lucha esté muy lejos, re lejos de la insurgencia armada como en Colombia, por ejemplo. Este es el saldo político por derecha del golpe de Estado de Honduras. Uh-huh. Y si algo uno conoce, creo que acá no estamos entre gente que empezó ayer en la política, ni yo, ni Manolo, ni Abel. Esto viene para peor.
La resistencia, Bruno, ¿quién son la resistencia? ¿Cuántas fuerzas hay ahí? ¿De dónde salen? Porque claro, la resistencia apoyó a Zelaya, pero ahora Zelaya es... ¿La resistencia está con Zelaya indefinidamente, o la resistencia va a tomar, vuelo autónomamente, van a funcionar independientemente de lo que ya haya sucedido con Zelaya?
Bien, yo me acuerdo, Manolo, cuando estalló el golpe ese allá en Honduras, si yo no me equivoco, a fines de junio, ¿no? De este año que se está para terminar, se convoca el Frente Nacional por la Resistencia Civil en contra del golpe de Estado. Si yo me acuerdo, en este Frente de resistencia, por ejemplo, no está el Partido Liberal de Zelaya, no lo está. Son agrupaciones civiles o organizaciones políticas de tipo de izquierda social que no se la juegan. No tienen una definición muy grande de aparato político, de aparato de masa, pero no se la juegan necesariamente a las elecciones parlamentarias, aunque existe un partido, y ahí yo pido perdón y por el equívoco, que yo no me acuerdo el nombre, que sería la izquierda legal tolerada en Honduras, y el conjunto de movimientos de tipo social y civil de este país. Por ejemplo, Vía Campesina está en la resistencia. El Frente de Derechos Humanos, el Frente de Derechos Humanos está en la resistencia. Lo que sería la resistencia sería, en términos clásicos, la sociedad civil movilizada sin necesariamente tener entre esta parcela organizada a los emprendedores económicos o al enemigo de clase, para decir de una forma más perdón, para más clásicas. O sea, no sería necesario, no es gente que comparte la política oligárquica hondureña, y es gente que estaría organizándose a partir de otras propuestas. Son gente que defiende, por ejemplo, soberanía popular y nacional para Honduras, y en este punto se hizo una alianza, un acercamiento con el gobierno de Zelaya, cuando aún estaba en el gobierno. Y creo yo, si yo comprendí bien todo lo que leí y que hablé con ellos por mail, gente que defendía, estaba por defender los artículos de la Asamblea Constituyente, hace una nueva constitución para ir más allá de lo que sería el robo de turno, ¿no? Yo creo que entre libertarios, citar a Chávez por memoria, no es muy conveniente, pero Chávez tiene una cosa que es muy graciosa, ¿no? Graciosa pero triste, que decía, no, el pacto de punto fijo era un acuerdo muy tranquilo, ¿no? El acuerdo de Alibaba y sus 40 ladrones, ¿no? Dejan que ahora me toca a mí, robo yo, después te toca a tú, robas tú. O sea, sería, si yo comprendí bien, una propuesta que fuera más allá del turno de partidos de tipo oligárquico, herederos de la Constitución del 82, si yo no me equivoco, el 82, cuando salió Honduras de dictadura militar, y a la vez se quedó como lo que sería el puertaaviones, la plataforma de operaciones del Comando Sur en América Central.
Abel, ¿quieres añadir o puntualizar o preguntar algo?
Hombre, resaltar que, como dice Bruno, lo más preocupante es la comparación que él ha hecho, porque el país que ha citado ha sido Colombia. Y claro, es un muy mal referente, ¿no? Pensar en una colombianización de Honduras es grave, pero es lo que parece que se tiende, y no centrar tanto el foco en el interior de Honduras, sino otra vez pensar en cómo está todo interconectado, y Honduras está directamente interconectado con Nicaragua, con Venezuela, con Colombia, con todos los intereses de los estadounidenses en la zona, y que es muy posible que la campaña de terror a la que hemos asistido desde el principio, ¿no? Porque hemos visto al ejército hondureño enfrentándose a los manifestantes desde el primer momento, les hemos visto secuestrar al presidente, les hemos visto tomar el aeropuerto, les hemos visto rodear la embajada brasileña, les hemos visto y sabemos que han asesinado a gente del Frente de Resistencia, entre otros, como citabas, a Walter Troche y a otros, y que la represión y la forma de que lo están haciendo nos suena a conocido y nos suena a clásico. Y que hay que interpretar, yo creo, lo que ocurre en Venezuela en clave de geoestrategia estadounidense para Centroamérica y Latinoamérica en general. Y que todo lo que ocurra en Honduras entra no solo en la relación bilateral de Honduras con el imperio o con el resto del mundo, sino en ese juego a muchas bandas en el que entra, por supuesto, Chávez, pero entran casi todos los países, específicamente de Centroamérica, pero, insisto, también de Latinoamérica en general. Y en eso, en ese tablero, sí que parece que Honduras al final representa y es el tapón o el punto final a lo que venía siendo una avanzada de unos gobiernos parlamentarios de izquierda que iban ganando elecciones en Latinoamérica una detrás de otra. En Honduras se, de alguna forma se da un toque de atención y se inicia la contraofensiva que sabemos que va respaldada por firmar el acuerdo de las bases en Colombia, por el cambiar la orientación económica que pretendía darle Zelaya a Honduras con el ingreso en el ALBA y todo esto, y volver al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, y sobre todo ver cómo incluso el Papa ha hablado de Honduras y ha hablado de la Iglesia Católica, que en Honduras ha recibido dinero de Occidente, de España y de la Comunidad de Madrid en concreto, dinero público para financiar oscuros manejos en programas tan, con nombres tan arbitrarios como para combatir la pobreza, un dinero que se pone en manos de la Iglesia ultra hondureña que ha apoyado desde el primer momento el golpe de Estado, y ver cómo los intereses de Occidente, del dinero, del imperio, van contra ese frente de resistencia y contra esa gente que está en la calle a pecho descubierto, el ejército hondureño, la policía hondureña, los jueces hondureños y la indiferencia de la comunidad internacional, que se pueden manifestar de una forma o de otra, pero no son capaces de ejercer ninguna presión. Esto lo aprovecharía, y de hecho lo aprovecha Chávez, para citar el final del encantamiento de Obama, de la caída de las máscaras y todo esto, pero lo que puede entenderse en Venezuela y en Latinoamérica de una forma, seguramente se entiende muy distinto en Wisconsin o en Iowa. Y en lectura del régimen interno para los Estados Unidos, la posición de su agencia de exteriores, su ministerio de exteriores, es correcta, es defender los intereses de sus empresas, de sus intereses militares, y lo hacen apoyando a un golpe de Estado que ellos mismos han podido de alguna forma dar el visto bueno o aceptar, y al que por malas artes diplomáticas de vía acuerdo de San José de Costa Rica y todo lo que, y aquella intermediación que desde el principio era falsa, pues era darle un respaldo. El respaldo finalmente se da con reconociendo las elecciones y dando por bueno el Departamento de Estado de los Estados Unidos la elección de Porfirio Lobo, y según lo que los mecanismos habituales, hasta aquí llegó la riada. El frente de la resistencia será reprimido en la medida que sea necesario, como en Colombia o como en muchos otros sitios, y supongo que antes o después conseguirán la estabilidad que ellos pretenden, la estabilidad de sus negocios y la estabilidad de sus bases militares. Esto es malo para Honduras, pero es malo para toda Latinoamérica también.
¿Pensáis, si no queréis añadir nada más, Bruno, si no seguís con el tema, pero Zelaya va a desaparecer pronto como en torno a lo que va a pivotar o a lo que se ha movido prácticamente todo en la resistencia en Honduras al golpe de Estado y lo sucesivo? Es decir, Zelaya no sé si se exiliará en algún país, si se irá y desaparecerá de Honduras y se acabó todo en relación con Zelaya y comienza otro tipo de resistencia.
Ahí, Manolo, yo te voy a decir con que yo no sé la respuesta que yo te puedo dar, si es mi opinión o mi deseo, ¿no? Digo, mi deseo es que sí, que Zelaya desaparezca y que nuestros pueblos no, aunque hay que comprender las coyunturas y aprovechar los momentos, a la vez no se puede sumar la esperanza en supuestos líderes que afuera que no son tan legítimos así, no son confiables, ¿no? Pero yo creo que capaz que lo más sensato sea que Zelaya esté negociando una salida o con honor y una salida financiera factible. O sea que, por ejemplo, seguro que hay negociaciones de tipo tranza que no estamos informados, como por ejemplo, Zelaya tiene tierra, bastante tierra, tiene bienes, si los va a poder utilizar sus bienes desde el exilio o no, si, cómo va a ser el tránsito de su familia y cosas por estilo, ¿no? Y a la vez, si hay plata para financiar la oficina zelayista o pro Zelaya en el país donde lo va a acoger, o sea, si Zelaya, por ejemplo, va para México, ¿quién financia la oficina de él allá en México, ¿no? ¿Qué rango va a tener Zelaya en relaciones internacionales o en relaciones latinoamericanas? ¿Si tiene infra, si no tiene? ¿Si le van a poner algunos agentes de tipo? Yo estoy seguro que si alguien paga el G2 cubano, que es un servicio de increíble eficiencia, se podría poner a servicio de él. Pero ojo, yo insisto, ¿no? Insisto, no es por convicción política, sino porque por información también. Hay otro tipo de lucha en Honduras, uh-huh, y me parece que tiene muchas raíces sociales, penetración, capilaridad, y que este partido no ha terminado así. Este gobierno recién elegido, no sé si banca tanta represión, y capaz que sea más sencillo buscar la guerra sucia que una confrontación más directa, como fue el golpe de Estado. Yo estoy aquí abierto ahora, ¿no? Lo que sería el vocero oficial o oficioso de la resistencia, ¿no? Que sería el blog de ellos contra el golpe de Estado, HN Honduras, blogspot.com. Lo hacen desde afuera, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, la cuenta de apoyo a la gente de Honduras está en Bruselas. Porque si digo, es imposible operar en un territorio hondureño que es muy pequeño, pero ellos consiguieron sintetizar un poco de lo que dijo Abel, aunque creo que tengamos una visión un poco distinta, porque hay luchas sociales que son políticas, que son capaces de tener un recambio y cambiar el partido en la segunda parte o en la tercera parte, en la cuarta parte, desde la calle, si hay inserción social de hecho y si hay algún grado de coordinación entre las fuerzas que están ahí moviéndose. Acá hay un párrafo muy interesante que, si ustedes me permiten, yo estoy leyendo más que hablando, que me parece muy interesante, ¿no? Dice así, Manolo, mira, a ver también, caracterizando la lucha en Honduras, ¿no? Es también una batalla internacional. Mira cómo la tienen clara las cosas, ¿no? El golpe fue concebido dentro de un plan de control regional por parte de los poderes económicos transnacionales para frenar y revertir los procesos de cambio social latinoamericanos, que están mostrando la posibilidad, mira, la posibilidad, no el hecho concreto, de crear sociedades democráticas y justas, así como estados soberanos. El golpe de Estado en Honduras es acompañante del Plan Colombia, lo que es cierto, el Plan Colombia 2, que sería el envío de tropas yanquis terrestres a Colombia, cosa que uno viene acompañando desde el año 91, cuando creo que en 91 cayó Jacobo Arenas, si yo no me equivoco, que era el segundo de la FARC, compañero de Marquetales junto con Manuel Marulanda. Desde entonces ya decían ellos que si vienen los yanquis sería nuestra gran chance de unificar la oposición insurgente en Colombia. Pero mira, el golpe de Estado en Honduras es acompañante del Plan Colombia, de la reactivación de la Cuarta Flota, del bloqueo económico a Cuba, cosa que yo no estoy de acuerdo, de la sede a Venezuela, perfecto, de los planes desestabilizadores en Bolivia y Ecuador, perfecto. Mirá los bichitos que operan en Honduras desde adentro, como fuerzas entre comillas económicas. El golpe es la intención de regresar a una Latinoamérica propiedad de la Texaco, Texas Company, la chiquita, o sea, el otro nombre de la United Fruit Company, la Bayer, Monsanto, Esso, ExxonMobil, Cargill, que sería una empresa de semillas y de fertilizantes, bueno, la propia Monsanto, la Alcoa, es la mayor poluidora del mundo, con la porquería que es de aluminio, Walmart, la paga esa, la llaga esa que está por todos lados, Nestlé, la gloriosa Nestlé, que enseñó a las mujeres latinoamericanas que la leche de la lata es mejor que la leche de pecho, es serio lo que te digo, la Toyota, el Citigroup, Coca-Cola y etc. Bueno, estas son las empresitas, que no son ni nada, para nada pequeñas, que operan en Honduras y serían las responsables por el golpe allá, así como la TT Company, la Bell Company, la Texas Company, la Pepsi Cola Company y otras más, operaron codo a codo, hombro a hombro con la CIA para el golpe en contra Allende en el año, y contra, perdón, el pueblo chileno, ¿no?, derrocando al gobierno Allende en el año 73. Yo creo, digo, es toda una cuestión de creencia y también un poco de cómo ver la política, ¿no?, que es factible un cambio social, perdón, un cambio político, o por ejemplo, para por lo menos poner este gobierno títere contra la pared, el gobierno ese de Lobo, porque va a ser un gobierno títere, y vamos a ver lo que, si es posible sacar en los primeros meses de este gobierno su poca o ninguna legitimidad. Para mí sería por ahí. ¿Quiénes tienen la legitimidad de hacer política en nombre o desde el pueblo hondureño? Y lo que dicen ellos es correctísimo. Ellos tienen muchas raíces sociales, muy hondas, muy profundas, y capaz que estas raíces sociales superan un poco la presencia oligárquica, pero no sé si se puede superar la guerra sucia si no hay preparación colectiva para otro nivel de lucha, para por lo menos defenderse. Este es el miedo que yo tengo.
¿No? Muy bien.
Y estamos hablando de Centroamérica, ¿no?
Abel, concluimos así con Honduras, añadimos algo y nos pasamos a otra historia. ¿Dices algo más?
No, estoy de acuerdo con lo que, completamente de acuerdo con lo que explica Bruno, y sobre todo lo que más explica es la relación de empresas que ha mencionado, ¿no? Y esos intereses puestos encima de la mesa valen mucho. La capacidad que tenga la resistencia en la calle de poner contra las cuerdas o no al gobierno de Lobo, pues hombre, yo creo que es posible, ¿no?, que ese gobierno tenga sus más y sus menos y nunca deje de ser considerado un gobierno títere, pero puede servirles para estabilizar la situación y dar paso a otro gobierno con aspecto de legítimo, pero lo legítimo será solo el aspecto. La realidad es que han conseguido el objetivo, que era dar la vuelta al proceso que inicia Zelaya, que podía haber iniciado cualquier otro, pero que era iniciar un proceso que significaba girar hacia otra dirección y mirar en otra dirección, o lo que es lo mismo, pagar en otra ventanilla, porque de lo que se trataba en el caso de los movimientos de Zelaya, que es otro liberal, que su propio partido es un partido, bueno, él mismo, como decía Bruno, tiene grandes propiedades, es un terrateniente. En realidad lo que pretendía era cambiar de ventanilla y pagar en el ALBA en vez de pagar con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eso no se lo han permitido, no permiten ni siquiera un gobierno, por muy liberal que sea, que no pague en la ventanilla en la que es oportuno. ¿Quién sabe en qué ventanilla hay que pagar mejor que la lista de empresas que nos ha dado Bruno, y que son la misma lista de empresas que se podrían dar en casi cualquier país de América Latina o de Centroamérica, y casi, si me apuras, del mundo entero, ¿no? Que son los que
sí,
deciden,
del mundo entero,
qué gobierno es legítimo y qué gobierno no, ¿no?
¿Algo más, Bruno?
No, digo, de Honduras ojalá que la gente sobreviva y resista bien, y que los 80 no estén tan olvidados así para la nueva militancia, porque los reflejos que ellos tienen seguramente son enormes.
¿Alguna
y
página?
Tiene reflejos todavía, ojalá que tiene, porque tiene que tener.
¿Alguna página?
Un país que tuvo a John Negro Ponte ahí viviendo, tiene que saber resistir a esta mugre andante llamada Comando Sur y sus asesinos en el plantón.
¿Alguna página web, algún lugar en internet recomendable para tener más información y estar al tanto de lo que pasa en Honduras? Has dicho antes
hablahonduras.com. Sí, hablahonduras.com, que es un proyecto, ¿no? Hola.
Hola, sí.
Hola. Ah, no, perdón.
Sí, que estamos aquí, aquí.
Ah, perdón. Y el otro sería contra el golpe de Estado, HN, sería Honduras.
Contra...
.blogspot.com, que sería el sitio oficial de la resistencia, ¿no? Y la otra, el otro fuente que sería que yo he escuchado lindas transmisiones desde Honduras por radiofeminista.org,
ORG. Sí,
¿no? Lindas transmisiones. Y aunque no son de nuestras tiendas, digo, Radio Globo Honduras tuvo un papel muy importante.
Bueno, pero eso, yo cuando se estaba oyendo, creo que eso un poco va a pasar a la historia. Es decir, Celaya va a desaparecer de estandarte para los movimientos. Y, por ejemplo, radio... ¿Has dicho...? ¿Qué radio has dicho?
Radiofeminista.org.
Radio Feminista, sí, pero la otra emisora y otras emisoras que se opusieron.
Radio Globo de Honduras es una emisora enorme, muy potente.
Sí, pero no se van a acomodar a la nueva situación porque, claro, el estandarte de Celaya, reposición de Celaya, que Celaya vuelva, parece ser que se da casi por perdido, ¿no? Y entonces...
No sé, a ver, yo creo que Radio Feminista, ¿no?
Radio Feminista no, pero Radio Globo sí, ¿no?
Radio Globo capaz que sí, pero lo más interesante es decir que capaz que, digo, yo decido de los reflejos de los 80, ¿no? El Papa fue a Nicaragua en 80, si yo me equivoco, en 80 en Managua, y declaró que ya no existe más sentido para la teología de la liberación. Y Radio Globo, si yo no me equivoco, es jesuita. Y son, mirá que son curas muy jugados, ¿no?
Sí.
Muy jugados. Y digo, hay que reconocer, ¿no? Digo, no son la Opus Dei, son la otra banda, ¿no?
Sí.
La otra banda de la misma escuela de samba, pero la otra banda, ¿no? Yo creo que va a ser un poco complicado decir, mira, ellos sí se van a apoyar este gobierno, no sé qué. No sé, creo que no. ¿Crees que no van a apoyar este gobierno ni en pedo? Pero de última, digo, desde nuestro punto de vista, lo más interesante hoy por hoy sería estos sitios colaborativos y leer el vocero oficial de Resistencia Civil contra el Golpe de Estado, que de última, para por lo menos ver sus posiciones más orgánicas, ¿no?
Bien, pues si os parece, si no hay nada que añadir, cambiamos de asunto.
Yo tenía un detalle, digo... pequeño, pero hay que reconocer, ¿no? Desde que empezó el golpe en Honduras y un poco antes que sea, el portal ese cohermano nuestro de caosenlared.net, cuya matriz es en Barcelona, Cataluña, se ha portado muy bien.
Uh-huh.
Muy bien. No,
muy bien.
Digo, muchas cosas que yo no conseguía leer en ningún sitio latinoamericano. En el caos de la red era muy sencillo. Yo sé que la web es internacional y todo lo que quiera, pero de último las compas ese trabajan mucho y trabajan bien.
Bien, pues nos alegramos. Irán está de actualidad. Irán, a lo mejor desde Brasil os pilla un poco más lejos, no creo. Irán, hemos estado viendo este último fin de semana que las revueltas han vuelto a la calle, las manifestaciones, pero las manifestaciones con muertos y heridos, exigiendo, bueno, que lo que ellos llaman el dictador Ahmadinejad, pues se vaya del poder, etcétera, etcétera. Todo esto que comenzó cuando fueron las elecciones, que acusaron de fraude desde la oposición, que decía Abel que se autodenominan o se denomina aquí como los reformistas, ¿no? Bueno, yo no sé qué análisis se puede hacer desde ahí, cómo lo ves, qué significado tiene todas estas movilizaciones y qué importancia se le da a Irán. ¿Lo le dais desde ahí, desde América Latina?
Empiezo yo, Abel.
Pues empieza tú.
Empieza
mismo.
Empieza Bruno, sí.
Empieza tú, Bruno.
¿Yo?
Sí, está tocado.
Bien, no, está bien. Mira, uno tiene que tener humildad y reconocer algunas cosas, ¿no? Digo, yo de mi parte, con la forma hablando a ustedes de manera muy modesta, hoy por hoy Ahmadinejad y Irán e Irán tienen un papel mucho mayor en Latinoamérica de lo que se podría pensar, ¿no? O de lo que uno pensaría. El acercamiento que tuvo Ahmadinejad, el Estado iraní, con Venezuela es mucho mayor de lo que uno piensa, y el acercamiento en términos internacionales también. Hace poco, hace un mes, estuvo de gira por Latinoamérica Ahmadinejad. Vino a Brasil, después fue a Bolivia y a Venezuela. Yo sé, por ejemplo, digo, sé de por prensa, ¿no?, que algunos grupos más de ultra izquierda en Latinoamérica, aunque no muy democrático internamente, brutos militantes en la calle, hay que decirse, de Argentina, sí son un poco cercados, tienen alguna cercanía con la embajada iraní, así, pero ninguna conspireta loca, ¿no? El acercamiento político y de reconocer el papel que juega Irán en contra lo que sería el proyecto mundo de la globalización corporativa. De otro lado, Irán también tiene un contrapeso en el mundo árabe y panislámico por su credo chií como hegemónico del país y como casi una casi teocracia, y porque la red, o sea, la web, la net, Al-Qaeda, es de base suní, y ahí ellos pueden un poco contrabalanzar. Yo veo ahí un problemazo, ¿no?, que la izquierda como todo tiene que comprender las cosas como son. Bueno, a veces yo me explico también. La única fuente confiable que yo tuve hasta hoy en mi vida desde Irán fue un iraní estadounidense, hijo de exiliados socialistas iraníes que fueron echados del país, aunque el papá de este amigo, de este muchacho que yo lo conocí, era considerado un héroe de la revolución de 79, ¿no? Porque fue una revolución de tipo popular y democrática, o popular, nacional y casi democrática, y en menos de 2 años la oposición, las fuerzas no integristas fueron echadas. Este es un punto, ¿no? El otro es que, yo qué sé, uno habla desde afuera, ¿no? Ah, porque casi todos los observadores internacionales dijeron que Ahmadinejad ganó. Capaz que ganó, ¿no? Y casi todos los observadores internacionales dijeron que básicamente Teherán y sus estudiantes universitarios otra vez más están moviéndose por una libertad de costumbres y cosas por estilo. Yo estoy seguro que cualquier uno de nosotros, si viviera en Irán hoy, estaría muerto, fusilado o por lo menos preso, ¿no?, por las creencias nuestras. Vamos a comprender una cosa, ¿no? Digo, yo hablo con mucha tristeza, ¿no?, porque me acuerdo que a fines de los 70 y los 80, aunque no eran libertarios, había una idea de panarabismo por izquierda, conociendo que este panarabismo por izquierda no era hegemónico en los países árabes, que el panarabismo de tipo Baas, del baasismo, era de partido militar árabe, era superior. Yo qué sé, yo diría una cosa muy complicada, ¿no? Irán tiene un papel importante en el plano internacional para contrabalanzar un poco las fuerzas imperiales de Israel y de Estados Unidos, e internamente. Yo estoy seguro que vivir en Irán y querer vivir de una forma de, por lo menos con un poco más de libertad de costumbres, debe ser un infierno, ¿no? Uno piensa, ah, mirá los ayatolás, mirá las mezquitas, que no sé qué, no sé cuánto, pero vamos a pensar en términos más de calle, ¿no? Ustedes se imaginan el buchoneo que hay en Irán, el nivel de botones, de botonazos, de alcahuetas, de cagüetaje, de pescadería, como decían los porteños, o sea, el nivel de gente que entrega a otros, ¿no?, y las formas más absurdas de que estos pequeños poderes estatales juegan como tipo policía de pensamiento, cosas por estilo. Esto, para complicar, ¿no?, no tiene nada que ver con no reconocer a la civilización persa o la consistencia intelectual de los iraníes, que es muy grande, su nivel educacional, su propuesta de civilización, ¿no?, y el papel que siempre ha jugado como una fusión del chiismo allá en Irán, incluso como resistencia a la hegemonía suní, porque en contra de los árabes, porque Irán no es árabe. Uh-huh. Ahora, de última, vamos a entender una cosa, ¿no? El Mousavi ese no es ningún santo. Él es un reformista desde la interna del sistema. Fue premier de Khomeini, si yo no me equivoco, por 8 años. Ahora, esta gente se la está jugando. Se están jugando. Ustedes preguntan, ¿había el apoyo de la CIA o por lo menos los yanquis estaban linchando por los insurrectos en Budapest en 56? Sí estaban, ellos y nosotros. No, la gente estaba linchando por los estudiantes en la plaza de la Paz Celestial en Beijing, en Tiananmen, en 89. Sí estábamos todos linchando. Y ahora creo que también no hay... No es posible que alguien mínimamente racional y por lo menos socializante consiga admitir, yo qué sé, como factible o como posible pensar, no se puede hablar de Irán porque Irán a las afueras en el plano internacional es un importante jugador y hace el contrabalanceo en contra del imperialismo sionista, que lo es, ¿verdad? Y los yanquis. Yo creo que es un absurdo. Ahora, esto también demuestra que ni toda represión del mundo consigue desaparecer una causa cuando legítima y cuando bien organizada. Legítima y bien organizada. Uh-huh. No sé si yo compliqué más que expliqué, pero
no.
Es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado. Y me dejó muy enojado, muy en particular, que casi ninguna agrupación por izquierda declaró de forma cabal el absurdo de las declaraciones de Ahmadinejad a respecto del holocausto o otras estupideces parecidas con esto, ¿no?
Eso un poco es por aquello quizás tan estúpido de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Es decir que...
Sí, no son.
Sí. Lo digo por esa izquierda que a veces se calla por ese... porque Irán hace de contrapeso, de contrabalanceo, de Israel en la zona y tal, y que puede ser, nos ponemos a su lado porque están en contra de lo que la frase esa que lo resume un poco. Abel,
yo sí que leí hace poco un artículo de Bruno Lima que decía a raíz de la visita de Ahmadinejad a Lula, y que Bruno citaba también que inmediatamente antes había habido también una visita de un alto, no me recuerdo quién, del gobierno israelí, ¿no?
Simón Pérez.
Y que era un poco esa polémica. Que Irán, la sociedad iraní es una sociedad democrática inadmisible y que cualquier protesta contra esa sociedad pues es legítima, por supuesto. Pero, y este es el pero de la duda, ¿no? ¿Qué diferencia la ilegitimidad de Irán de otras ilegitimidades, entre otras la de Israel? ¿Y por qué parece tan inevitable hablar de Israel cuando hablamos de Irán? Cuando son, la relación entre lo que ocurre en Israel, es decir, también Gaza, también Cisjordania, y lo que ocurre, y Palestina en general, y lo que ocurre en Irán están directamente relacionadas. Es decir, es lícito pensar que la situación de Irán es artificial. Me refiero a artificial, a cocinada, a operaciones encubiertas, a que alguien estimula eso. Es lo que dice también Bruno cuando se refiere al 54, o cuando se refiere a algunas de, o podríamos hablar de Ceausescu y Rumanía, o cualquiera de estas situaciones en las que se pretende pasar a la sociedad civil por actor, por agente de cambio, cuando no hace más que interpretar un papel escrito por otros, o por lo menos en gran medida. No voy a ser maximalista de decir que está todo escrito y que todo responde a un guión, pero sí que hay unas directrices, que hay unas inversiones, y que tan infame es la actitud de Ahmadinejad con respecto a Israel como la actitud del gobierno ultraderechista de Israel con Irán, y que son los dos responsables Yo diría que al 50% habría discusiones seguramente entre todos en los porcentajes, pero yo creo que son responsables en gran medida de la tensión internacional, y que cuando se habla de ejes del bien y del mal, finalmente parece que se pueden reducir a los intereses de Israel y los intereses de Irán en la zona. Y bueno, claro, aquí suponiendo que lo importante sea la población iraní, la población civil iraní, ¿qué es mejor para la población civil iraní? ¿Que caiga el gobierno y consigan una especie de apertura a la ucraniana o apertura hacia Occidente, o que las cosas sigan más o menos como están? Bueno, yo desde luego no lo sé. No sé qué es lo mejor para la sociedad civil iraní. Sé que están en muy, o tengo la noción de que están en muy mala situación, entre Málaga o Malagón, o mal y peor. Pero tampoco desdeñaría la importancia de esa de las operaciones extranjeras en las revoluciones de colores, entre otras la de Irán, y que la alternativa que seguramente están planteando lo que llaman reformistas, y por hacer una comparación que hemos hecho antes, los manifestantes en Irán son reformistas y los manifestantes en Grecia se les llama, bueno, radicales antisistema, y es cierto que en Irán seguramente la represión es salvaje y que es inaceptable, y que tendríamos que estar sin ningún tipo de traba contra eso. Pero hay que recordar las otras represiones, que no se trata de una postura ninista, es decir, ni unos ni otros y al 50%, pero sí que es verdad que señalar con el dedo al gobierno de Irán como el culpable de todos los males en Oriente Medio, yo creo que es desproporcionado. Y luego sería importante ver, como te lo ha apuntado Bruno, y que podía ampliar un poco más eso, el efecto que ha tenido Irán alineándose o acercándose a países latinoamericanos, entre otros Brasil, en Venezuela. Y recordemos que lo dijimos hace unos momentos, cuando uno de los primeros países que reconoció el gobierno de facto de Honduras, curiosamente, fue Israel. Todo es muy complejo, todo está imbricadas unas cosas con otras.
No, digo, yo me quedaría un poco concluyendo un poco, terminando el día de hoy.
Sí, sí.
De otros temas. Pero yo quiero resaltar una cosa, ¿no? Vamos a comprender algo. Lo difícil que es buscar niveles de análisis que sean compatibles con nuestros puntos de vista. Y la imposibilidad de hacer política si estas categorías no existen. Si no tenemos categorías para analizar a partir de lo que pensamos nosotros, no estamos haciendo política. O estamos tragando de contrabando categorías que van más allá de lo que uno no piensa, no es que desee, pero la forma de ver el mundo, ¿está bien? De Irán yo concluiría con dos temas, ¿no? Primero, la dificultad que se día, por ejemplo, vamos a hablar en términos más cercanos a lo que creemos, ¿tá? Hacer sindicalismo en Irán, o por ejemplo hacer algún movimiento de tipo de cultura popular o cultural, o la lucha de las mujeres por ahí. Yo no veo desde lejos, desde acá lejos, desde afuera, que la gente que se manifiesta y se mueve en Irán, digo, esté moviéndose de una forma muy, muy pro-occidental. Lo que sí es que viene todo junto, ¿no? Vamos a suponer que se consiga fracturar las fuerzas armadas y generar un golpe de Estado en Irán. Esto implica algunos acuerdos con gobiernos cercanos y con los yanquis, por ejemplo, ¿no? Yo estoy seguro que si se arma una fractura en las fuerzas armadas de Irán, Israel se pone con los pelos parados y en estado de alarma máximo, porque no sabe lo que va a pasar. O sea, pero nada de esto implica no reconocer que el tema de Mousavi o Ahmadinejad, pero cualquier tipo de lucha civil en Irán, bienvenida sea. Les hablo de una forma muy tranquila, ¿no? Bienvenida sea. Y lo mismo pasa con cualquier pueblo que sea ocupado, atacado de forma imperialista, como pasa con los palestinos y con los árabes en la Palestina ocupada, que sería el Estado de Israel. Yo terminaría por aquí y creo que tenemos que seguir el tema porque hay que discutir. A mí me parece que es un tema internacional, la noción equivocada que terminamos por generar en función del control que tienen las comunidades judías desde su derecho sionista. ¿Está bien? Pero es un temazo y creo que podemos dejar para otros momentos, ¿está bien?
Sí, sí, sí. Vamos a terminar, a ver si quieres añadir algo cortito, porque me temo que a Bruno lo reclaman otros deberes.
La vida, ¿no? eso es la vida finalmente, ¿no?
Se escuchan de fondo las voces, ¿no?
Eso sí. Es lo importante, ¿no?
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, como nos dice Bruno, agradeciéndole que haya estado ahí una vez más y que haya estado también Abel desde Asturias. Recordar que Bruno Lima, para la gente que aún no te conoce, Bruno, siempre lo decimos, Bruno Lima es compañero de la Federación Anarquista Gaucha, que hablamos con él desde Brasil, desde Río Grande do Sul, que además trabajas como docente universitario, eres eso que se llama politólogo, que aquí es más desconocida esa, digamos, esa profesión o ese trabajo, o aquí les llaman de otra manera, y que además también eres periodista, para que la gente te vaya situando. Y lo dejamos aquí y hablamos la semana que viene. Se nos ha quedado un tema pendiente que llevamos anunciándolo, pero yo creo que sigue siendo válido hablar de la semana que viene: la crisis financiera, y según cómo vaya lo de Irán, le volvemos a dar más vueltas, ¿os parece?
De acuerdo.
Sí, perfecto, de mi parte perfecto.
Bueno, pues muchas gracias a los dos, Abel, Bruno. Salud. Gracias, y hasta la próxima. Salud.
Salud.
Bien, salud.